Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es martes 24 de abril de 2018, esta es Señal Informativa Ocotlán. La integrante de Morena de Ocotlán, María de los Ángeles Becerra, dio a conocer que el Tribunal Electoral de Jalisco desechó el recurso de impugnación que antepusieron sin consultar los archivos que anexaron y sin solicitar a Morena Jalisco documentos que solo ellos poseen, como la inscripción para precandidatos.
Pues las principales son con respecto a las pruebas, porque no tomaron en cuenta ningún documento de los que agregamos, pues argumentando que muchos eran copias ilegibles y que pues carecíamos de interés pues no presentar documental original, pero sí iba un buen número de documentos en original.
El encargado de agua potable y alcantarillado informó que su dependencia ya realiza acciones para reparar la fuga de agua en la colonia Solidaridad y que tapa el libre tránsito al kinder José Clemente Orozco.
Yo no tenía reporte, a mí me la reportaron el viernes 13, Miguel Ángel Robles Limón, el que es ahorita, está de licencia como para regidor.
Clemente Castañeda, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, prometió aumentar el presupuesto para el saneamiento del río Santiago y el Sula, esto durante su visita a Ocotlán.
La Cámara de Diputados, el año pasado, reasignaron 1.300 millones de pesos que estaban asignados o que están asignados a la presa del Zapotillo y que nosotros creemos que en lugar de estar remitiendo dinero a esa obra...
Celebran en la explanada de la Casa de la Cultura de Ocotlán el Día Internacional del Libro mediante la lectura de La Feria del autor jalisciense Juan José Arreola.
Nosotros estaríamos esperando pues que con este tipo de actividades o estrategias políticas, culturales, educativas, podamos al menos tratar de revertir esto.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. Juan Carlos Alcido está en la producción de este programa, Andrea Aguilar en el control operativo y mis compañeros reporteros, María Ramírez Blanco e Iván Ochoa, están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100. Se lo repito, es 92-560-19. Si usted nos escucha en Ocotlán, en Jamay o en Cuitzeo, puede llamarnos a ese número, 92-560-19. Y si usted está en municipios como La Barca, Poncitlán, Atotonilco, Tototlán, puede llamarnos completamente gratis al 01800-633-8100. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán. En Twitter estamos como arroba Radio UDG 107 y arroba SI Ocotlán.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, continuamos siguiendo al este frente frío que ahora está en el Golfo de México y se está internando por el lado de día de Tabasco y se extiende como frente estacionario hasta Nuevo León, ocasionando descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en una línea desde Nuevo León hasta los estados del oriente y sur del país. Línea de baja presión cruza a lo largo del país, orientada de norte a sur y sigue ocasionando medio nublados. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, pero ya en la mañana vemos sol con nubes. Hacia la tarde continuará sol con nubes. emisión térmica moderada con rompimiento a las 9 horas allá en Ocotlán. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales. Se sentirá algo de viento hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima anduvo alrededor de entre los 17 a los 18 grados. La temperatura máxima que esperamos probablemente 32 grados. Amaneció a las 7:26 y la puesta es a las 20:13. Bueno, un día otra vez cálido que vamos a tener. Eso es lo que tengo por el momento, Víctor.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo para el día de hoy. Ya lo escuchó, bastante calor, así que tome sus precauciones y por supuesto tome bastante agua para evitar deshidrataciones. Y si va a salir a la calle, hay que evitar tiempos prolongados bajo el sol para evitar problemas con la piel.
Señal local.
Y bueno, pasando a la información local, le hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido con Morena aquí en Ocotlán, que por un lado se han opuesto a la designación de Enrique García como candidato de Morena a la alcaldía de Ocotlán y han impugnaron esta decisión con el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, desechó esta semana pasada este recurso que interpuso la coalición Juntos Haremos Historia bajo el argumento de que no se habían hecho los trámites en tiempo y forma. Sin embargo, bueno, ya hablaron los integrantes de Morena de Ocotlán, particularmente María de los Ángeles Becerra, quien hubiera sido la candidata, el comité de aquí de Ocotlán de Morena propuso como candidata María de los Ángeles Becerra, y ella informó que el tribunal no tomó en cuenta ciertos documentos que ellos demostraron. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
María de los Ángeles Becerra García, miembro de Morena Ocotlán, informó que la resolución que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dio a la coalición Juntos Haremos Historia en Ocotlán ante la impugnación solicitada por el desacuerdo de la selección para la candidatura municipal no se realizó de la mejor manera, ya que para la investigación no analizaron los documentos que fueron anexados en el expediente.
Pues las principales son con respecto a las pruebas, porque no tomaron en cuenta ningún documento de los que agregamos, argumentando que muchos eran copias ilegibles y que pues carecíamos de interés, pues, no presentar documental original, pero sí iba un buen número de documentos en original. No tenemos registro de la precandidatura, todo quedó, Morena se quedó los documentos. Ahí sí no teníamos documentales, solo hay entrevistas.
Debido a la respuesta que obtuvieron por parte del Triejal, Becerra García, en conjunto del grupo que en su momento conformaría la planilla de coalición Juntos Haremos Historia, presentaron una nueva impugnación el 17 de abril ante el Tribunal Electoral de la Federación, en el que se puntualiza la falta de análisis por parte de la institución correspondiente de algunos documentos, como el preregistro de los aspirantes, que se encuentra en manos del Comité Electoral Nacional de Morena y por lo tanto deben de solicitarlo para la dictaminación. Por eso mismo, el Tribunal Estatal mencionó que los participantes nunca estuvieron registrados en el partido. Además, en la página de Internet, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana no tiene registro de los nombres de los tres candidatos que aspiraban a la presidencia municipal. Sin embargo, Becerra García puntualiza que este preregistro fue realizado con miembros de Morena Jalisco.
Conozco quién los tiene. Me supongo, porque así debe ser, que la Comisión Nacional Electoral de Morena es quién los tiene, porque es el encargado de hacer los registros o designación de candidato. Entonces, la inscripción se hizo aquí en Guadalajara, en Morena, Jalisco, y se llena ahí mismo con ellos varias solicitudes y llevamos la documentación que previamente ya se nos había pedido. Y se inscriben en ese momento Enrique García, el doctor Villarreal y y me ha servido.
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictamine como improcedente la impugnación, los miembros de Morena Ocotlán dejarán de apoyar el partido debido a que no coincide con las ideas del candidato electoral Enrique García. Además, Becerra García informó que solo ha recibido apoyo por parte del Grupo de Mujeres de Morena Jalisco, ya que en su momento el enlace estatal Alejandro Peña no dio una postura clara respecto a las quejas que se le presentaron. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pues ahí tiene la actualización en lo que va el caso de Morena en Ocotlán, que siguen luchando, digamos, por no permitir que Enrique García sea el candidato de Morena aquí en Ocotlán. Estaremos muy al pendiente, toda vez que ya ya están próximas a iniciar las campañas para las alcaldías aquí en el estado de Jalisco. Con esto vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Enseguida regresamos, le tengo mucho más. Al regresar del corte le estaré platicando sobre la denuncia que han hecho vecinos de la colonia Solidaridad sobre una fuga de agua, que bueno, ya fue atendida por las autoridades. Y también le tengo detalles sobre la visita de Clemente Castañeda, candidato al Senado por Jalisco, aquí en el municipio de Ocotlán. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa, aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Fíjese que la semana pasada le dimos a conocer la denuncia de la jefa de los vecinos de la colonia Solidaridad por una fuga de agua que obstruía el paso de un kinder, el kinder llamado José Clemente Orozco, y como había sido pasado por alto por el municipio. Bueno, ya el director de Agua Potable, Ramón Ruelas de la Mora, informó que ya comenzaron con las reparaciones pertinentes en ese lugar. María Ramírez Blanco con la información.
El titular de la Dependencia de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Ramón Humberto Ruelas de la Mora, informó que desde el viernes 13 de abril, la dirección tuvo conocimiento de la fuga de agua de la colonia Solidaridad, misma que fue reportada por la representante de colonos, María de la Luz Briceño González, ante este medio informativo, el miércoles 18 del presente mes. Ruelas de la Mora afirmó que el lunes 16 de abril fue personal de la Dependencia de Agua Potable a solucionar la fuga de agua debido a que Miguel Ángel Robles Limón, quien era coordinador de servicios generales, le avisó del problema.
Yo no tenía reporte, a mí me la reportaron el viernes 13. Miguel Ángel Robles Limón, el que es ahorita, está de licencia como para el regidor. Un vecino, me imagino, alguien, un conocido le había reportado. Entonces él me marca, me dice, oye, me están reportando esto. El lunes a las 2 de la tarde me vuelve a recordar. Me dice, oye, mandaste. Le dije, ay, ¿sabes qué se me pasó? Porque por lo raro el lunes siempre traemos. Pero ahorita mismo van. Y ese mismo día en la tarde fueron a atenderlo.
El trabajo se realizó en la calle Diamante, que se ubica a un costado del kinder José Clemente Orozco. La tubería presentaba una fractura en la brasera que conecta la toma, además de que el agua que se tiró por día sobre la calle era potable, mencionó Ruelas de la Mora. La representante de colonos, Briceño González, mencionó que desde aproximadamente 3 semanas las autoridades municipales hacían caso omiso ante sus reportes, además de asegurar que Miguel Ángel Robles Limón, coordinador de servicios generales, quien cuenta con licencia desde inicios del presente mes, nunca levantó su reporte.
Pues que no nos han hecho caso. Con lo que queda vamos a trabajar y aquí nos va a ver, mira, mira, toda esa agua corriendo de ahí, de esa. ¿Crees que es justo que tú estés reportándole a una autoridad que se está tirando el agua limpia desde que entraron? Ahorita la vas a ver en el plano. A Miguel Ángel Robles Limón le hablé la semana pasada. Pero ya toda esta semana, la pasada, y esta que pasó, ya al puro buzón. Ya hoy, dije, el lunes, al buzón. Alejandro al buzón y antes me regresaban la llamada.
El titular de la dependencia aseguró que la fractura se debió por el deterioro que la red de drenaje presenta en la colonia, puesto que por el tiempo que lleva no se le había hecho remodelación. Además de mencionar que solo se está a la espera de que el charco de agua se seque para que los vecinos vean que el problema ya fue solucionado. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Pues ahí está la respuesta de las autoridades en torno a este problema y en la colonia Solidaridad. Por supuesto, estaremos también al pendiente que hayan dado una reparación de acuerdo a las necesidades de los habitantes de aquella colonia. Y por supuesto, estaremos al pendiente de cualquier otra situación que suceda en torno a los vecinos de esta colonia. Y justamente hablando de denuncia ciudadana, fíjese que nos acaban de llamar de la colonia Ferrocarril para hacer el reporte de que no hay agua potable en aquella colonia. Entonces, y por supuesto para hacer un llamado a las autoridades para conocer el motivo de la falta de agua. Ojalá y alguien nos esté escuchando de ahí del ayuntamiento para que nos ayuden a darle respuesta a las a los vecinos de la colonia Ferrocarril que hoy se encuentran sin agua y que bueno están padeciendo este problema. Así que ojalá alguien nos pueda responder y responder a los vecinos más bien de lo que está sucediendo en alguna autoridad. Por lo pronto aquí pasamos su reporte de lo que sucede allá en la colonia Ferrocarril. Y bueno, en otros temas, en temas electorales, fíjese que este fin de semana estuvo aquí en Ocotlán el candidato al Senado, Clemente Castañeda, quien propuso destinar más recursos para el saneamiento del río Santiago y del río Sula, lo cual lograría redireccionando los recursos que actualmente están destinados a la presa El Zapotillo. Los detalles con Iván Ochoa.
El candidato por Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Clemente Castañeda Hoglich, visitó el municipio de Ocotlán para hablar sobre sus propuestas de campaña, en las que hizo mención al tema ambiental con respecto al presupuesto que recibe el Estado de Jalisco por parte del recurso federal para el saneamiento de la cuenca, que es perjudicado por los residuos que arrojan las empresas ubicadas a lo largo del río y finalmente descargan en el lago de Chapala.
En la Cámara de Diputados, el año pasado reasignar 1.300 millones de pesos que estaban asignados o que están asignados a la prensa de Zapotillo y que nosotros creemos que en lugar de estar remitiendo dinero a esa obra que no sirve para nada, deberíamos de estar orientando ese recurso al saneamiento de la cuenca del río Santiago, impulsar desde el Senado de la República una iniciativa para fortalecer el sistema de monitoreo de descargas residuales y endurecer las sanciones por contaminación. Pues parece que eso es indispensable.
Hoy en día existen más de 600 industrias por donde fluye el agua que desborda en el lago de Chapala, en las cuales se han detectado materiales pesados como plomo, mercurio, entre otros, según un estudio que arrojó el Sistema Nacional de Agua Potable. Castañeda Hoffrich también refirió que una de las primeras razones por las que no se progresa en economía en el estado de Jalisco es por la serie de concesiones que se han realizado sin arrojar resultados positivos, como por ejemplo en la minería y en el uso y sobreexplotación que reciben las playas de esta entidad.
El 20% del territorio jalisciense está concesionado a la minería. ¿Y qué recibe Jalisco a cambio de eso? Absolutamente nada. Al contrario, recibe un daño ambiental terrible. Hay un proceso de desplazamiento de quienes habitan esos territorios y en muchas ocasiones esos territorios son territorios que también son reservas ecológicas importantes. Y nadie dice nada.
Agregó que para lograr ese resultado de tener una mejor administración del recurso, será necesario formular una mejor relación con el nivel federal, en este caso con el presidente de la República, para que sean mejor distribuidos por el mismo, ya que acusó a Jalisco como las entidades que menos recibe del presupuesto anual. Asimismo, el candidato de MC cuestionó la actual administración estatal por el despilfarro de recursos que han sido utilizados en beneficios de quienes lo administran, motivo por el cual no alcanza para todos los municipios de Jalisco, según Castañeda Hoffrich. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Con esto hacemos una pausa, enseguida regresamos, le cuento más Al regresar del corte, le estaré informando sobre sobre los detalles de la celebración del Día Mundial del Libro, que se realizó el día de ayer justamente aquí en la explanada de la Casa de la Cultura de Ocotlán. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa, aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 36 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las vías de contacto, los teléfonos son el 92-560-19 para Ocotlán, Cuitzeo y Jamay, Jalisco, así que llámenos a esos teléfonos, o si nos escucha fuera de estos municipios, en La Barca, en Atotonilco, en Tototlán, en Poncitlán, puede llamarnos completamente gratis al 01800-633-8100. También estamos recibiendo sus mensajes a través de Facebook en Radio UDG Ocotlán. Y bueno, ayer estuvimos celebrando el Día Mundial del Libro con la lectura de la Feria de Juan José Arreola. Pues también estuvimos aquí con una programación especial aquí en Radio UDG Ocotlán, a través del 107.9 de FM, con los detalles de lo que sucedía tanto en la Rambla Cataluña, allá en la ciudad de Guadalajara, como pues lo que sucedió acá en la explanada de la Casa de la Cultura, con la explanada de la Casa de la Cultura, justamente con la lectura del libro de la feria de Juan José Arreola, que pues reunió a muchos estudiantes, muchos alumnos de diferentes escuelas, particularmente la prepa del Eremso y también otras escuelas privadas como el Colegio España, que también se dieron cita a algunos alumnos para dar lectura en voz alta a uno de los escritores más destacados del estado de Jalisco, que es justamente Juan José Arreola. Iván Ochoa también estuvo por allá y nos tiene los detalles de lo acontecido.
Con la presencia de las autoridades del Ayuntamiento de Ocotlán y el Centro Universitario de la Ciénega, se llevó a cabo la 17ª edición del Día Internacional del Libro en Ocotlán, donde se reconoció al escritor jalisciense Juan José Arreola. En la celebración estuvieron presentes más de 1,000 estudiantes de diferentes centros educativos, como la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, el Colegio España de Ocotlán, entre otros. El jefe de gabinete del Ayuntamiento de Ocotlán, Magdiel Gómez Muñiz, mencionó que este tipo de convocatorias sirven para que el estudiante mexicano y la población en general incrementen su nivel de lectura en cuanto al número de libros leídos por año, ya que de acuerdo con las cifras que arroja la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, indica que el mexicano lee 2.5 libros por año.
Nosotros estaríamos esperando, pues, que con este tipo de actividades o estrategias políticas, culturales, educativas, podamos al menos tratar de revertir esta tendencia. El hábito evidentemente no se hace solamente con un día, pero sin duda este proceso nos debe aproximar a quien tuvimos la oportunidad, la fortuna de estar enfrente, escuchar lo interesante que es la forma de redacción de nuestro pues poeta Juan José Arreola.
De acuerdo con la participación de este año al pasado, el porcentaje de asistencia por parte de los estudiantes de diferentes sedes y de escolaridades, además de los ciudadanos del municipio de Ocotlán, aumentó considerablemente, hasta en un 30%, así lo manifestó el jefe de gabinete.
El año pasado tuvimos un plus en este tipo de actividad, que fue una feria del libro viejo, de manera concomitante, de manera paralela, pero en el mismo momento dimos arranque a esta feria y vinieron distintos expositores de libro usado. Tuvimos una muy buena recepción y evidentemente la cantidad de personas que estuvo presente pues también sí fue en un porcentaje 20%, 30% mayor.
Espera que para el próximo año, dentro de la 18ª edición, puedan aumentar el anterior número de participantes, ya que con el paso de los años han ido incrementando y por lo tanto hay más acercamiento hacia la lectura. Actualmente, el lector mexicano se encuentra en el peldaño número 107 de los países que menos leen en el mundo, es decir, se encuentra en el penúltimo lugar de la lista, de acuerdo a los números que arrojó la revista Forbes en el año 2016. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Buenas noticias, no tan agradables. Fíjese que, pues aún sin resultados de las pruebas científicas que comprueben que Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos fueron disueltos en ácido. Esto según declaraciones del fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, quien lo dijo el día de ayer en una conferencia de prensa, que los tres estudiantes del Centro de Arte Audiovisual fueron desintegrados por el cártel Jalisco Nueva Generación por confundirlos con un grupo rival. En un video, la Fiscalía General del Estado señaló que por las pruebas recabadas concluye racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos y para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido. Sin embargo, también admite que la autoridad ministerial continúa con la investigación. Hasta el momento, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha recabado material biológico de Javier Salomón Aceves y están pendientes los resultados de análisis de pruebas en una finca en la calle Lechuza y otro en la calle Amapola, ambas en el municipio de Tonalá. La Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió 8 órdenes de aprehensión y detuvo a 2 personas. Gerardo Omar, al ser interrogados, estos dos confesaron, Gerardo y Omar, que fueron interrogados y confesaron haber golpeado a Javier Salomón Aceves con el objetivo de obtener información sobre Diego Mejía, integrante del grupo rival al cártel Jalisco Nueva Generación, quien es el propietario de la casa donde los estudiantes del Centro de Arte Audiovisual realizaron una grabación como tarea escolar. La fiscalía descartó la relación alguna de los estudiantes con algún grupo criminal. La coincidencia se habría dado porque la tía de Javier Salomón es prestanombres de Diego Mejía. En la finca de la calle Lechuza se encontró una mancha de sangre que, según los análisis del Instituto de Ciencias Forenses, coincide con el ADN de los padres de Jesús Daniel Díaz. La fiscalía dice que los dos detenidos declararon haber torturado y privado de la vida a los estudiantes en dicho domicilio el 19 de marzo, día en que los tres fueron levantados en el nuevo periférico de Tonalá. En este domicilio se encontraron uniformes apócrifos de la Procuraduría General de la República. La fiscalía sostiene que después de quitarles la vida, los 8 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación trasladaron los cuerpos de los estudiantes a la finca en la calle Amapola, donde encontraron 46 bidones de ácido sulfúrico y 3 tinacos de esta sustancia, con el argumento de que estos materiales son frecuentemente utilizados por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. La fiscalía presume que fueron diluidos a los cuerpos, y la clave está en la palabra presumen. A pregunta expresa de un reportero sobre las evidencias recabadas confirman la muerte de los 3 estudiantes de cine, la encargada de la investigación por parte de la fiscalía, Elizabeth Torres, declaró que con los indicios localizados y encontrados que cuenta la fiscalía, les hacen inferir que lógicamente están muertos. Un perito del Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses añadió que han recabado cerca de 100 indicios, de los cuales han realizado una valoración y han analizado 67 indicios y han obtenido alrededor de 20 perfiles genéticos diferentes. De estos, 2 de ellos coinciden con las víctimas y los demás todavía no se tiene el dato. La Fiscalía General del Estado de Jalisco no aclaró dónde y cuándo se detuvo a Gerardo y a Omar con cuyas declaraciones sostuvieron las explicaciones del caso. Tampoco andaron en el tema del cártel Nueva Plaza, agrupación que sería rival del cártel Jalisco Nueva Generación. Raúl Sánchez Jiménez dijo que el domicilio en que los estudiantes grabaron su tarea, en el mismo donde en 2015 fue detenido Diego Gabriel Mejía, sin embargo, hay una nota del diario Mural del 16 de julio de 2015 en el que dice que Mejía Oliden y otros cuatro hombres fueron detenidos en el nuevo periférico de Tonalá. En la página web de la Fiscalía General del Estado de Jalisco no se encuentra un boletín de prensa de dicha detención. Pues ahí tiene los detalles sobre esta situación tan lamentable que ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado de Jalisco justamente el día de ayer en torno a la desaparición de los estudiantes de cine. Y bueno, ante esta situación, ayer justamente se reaccionaron a través de redes sociales bastantes personas para ir a manifestarse justamente a las instalaciones del Casa Jalisco. Ahí estuvieron haciendo una vigilia en donde fueron recibidos por granaderos que estuvieron ahí resguardando Casa Jalisco. La Federación de Estudiantes Universitarios lanzó un comunicado en donde, se lo leo textualmente, dice que las y los estudiantes que conforman la organización estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios reciben con profunda tristeza e indignación la noticia de que fue dada a conocer por la Fiscalía del Estado de Jalisco sobre el paradero de nuestros compañeros de cine desaparecidos desde hace más de un mes, de Marco, de Daniel y de Salomón. La Federación de Estudiantes Universitarios condena la violencia y la impunidad con la que se vive cada día en el país y principalmente en el estado de Jalisco, donde la indolencia criminal y la revictimización de las víctimas y sus familias son el día al día. La federación manifestó un profundo dolor en un momento tan difícil y se solidarizaron y ofrecieron todo el apoyo para y acompañamiento necesario para las familias, con la promesa de que su desaparición no quedará en el olvido. Lo que ahora la familia decida es lo que estarán dispuestos a respaldar, dice la Federación de Estudiantes Universitarios. Y no solamente son tres estudiantes de Jalisco, son miles las y los desaparecidos que no se buscan, que no se saben dónde están, y por eso, por la falta de garantías en un estado fallido, salimos a marchar, es lo que dice la Federación. Basta de violencia e impunidad, exigimos paz. Y están convocando para este jueves 26 de abril a Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León a todas las comunidades universitarias, organizaciones de la sociedad civil y personas en general a marchar juntos rumbo a la glorieta de los y las desaparecidos en punto de las 17 horas. Esto es lo que ha convocado la Federación de Estudiantes Universitarios, una marcha multitudinaria donde se reúnan estudiantes y la sociedad civil para exigir paz y que esto no quede en impunidad por todos y todas las desaparecidos y los desaparecidos en el estado de Jalisco. Será la marcha este próximo jueves 26 de abril a las 17 horas, a las 5 de la tarde, allá en Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León. Con esto hacemos una pausa muy breve, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Es martes y como cada martes me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marcelo Pedrosa. Marcelo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Víctor? El gusto es mío. Realmente compartir con ustedes es un honor y estamos en este momento disfrutando de lo que es el espacio, la radio, el vínculo poderoso de la radio. Quiero hablar con los oyentes y con tu persona acerca de la influencia de Schopenhauer. Este gran filósofo sentencia quizás la historia de nuestras vidas diciendo una frase contundente: el mundo es mi representación. Y esto es lo que quiero invitar hoy a los oyentes, a que se pregunten qué representaciones construyen, a que citemos a este filósofo nacido allá un 22 de febrero de 1788, que físicamente se fue en 1856, pero está vigente más que nunca hoy, un 24 de abril de 2018. El mundo es mi representación. Entonces, considera este maestro que existe solo como representación. Y en su obra central, quizás, que ha expuesto esta narración y que está titulada como el mundo como voluntad y representación, podemos nosotros decir que él cita que la realidad que percibimos y vemos es la que existe. Por lo tanto, nos invita a agudizar nuestros sentidos, a poder interpretar lo que nosotros vemos, oímos, palpamos. Entonces, el maestro dice que las cosas en sí son fenómenos que dependen de nuestras percepciones y que esas percepciones dependen de nuestra conciencia. ¡Qué extraordinario análisis que hace, estimado Víctor! Dice que existen estos fenómenos porque los percibimos y tienen entidad porque la conciencia facilita que tengan entidad. Identidad. ¿Qué percibimos? Esto es fundamental. ¿Hacia dónde nosotros desarrollamos nuestros sentidos? ¿Qué representaciones creamos? ¿Qué gigante Schopenhauer? Porque al sentenciar el mundo es mi representación, hace no más ni menos que decir concretamente lo que le sucede a cada vida. Lo que la vida representa, la vida es. ¡Qué poderosa afirmación! Entonces, ¿cuáles son nuestros escenarios diarios? ¿Qué es lo que sucede con los recursos naturales que poseemos, que son nuestros sentidos? ¿Cuánto del ejercicio de los mismos está netamente vinculado con el proceso de admiración, de creación, de construcción, de vinculación, para que a través de nuestra existencia podamos dar lo mejor de nosotros? Y esa es la invitación al oyente, a que su mundo de representación esté inundado de admiración, que esté inundado de respeto, que esté inundado de valores que permitan que su entorno, a través de su existencia, sea mejor. Estimado Víctor.
Marcelo, muchísimas gracias por tu aportación del día de hoy. Importante lo que nos mencionas. Te escucharemos con mucha atención también el próximo martes.
Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta el próximo martes.
Es Marcelo Pedrosa quien nos comparte esta reflexión bastante interesante. Marcelo Pedrosa, usted lo puede escuchar todos los martes aquí en Señal Informativa. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana en punto a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Cienega. Les recuerdo que tenemos un servicio de información a lo largo del día para que usted esté siempre pendiente del 107.9 de FM. Nuestros cortes informativos son a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. A la 1 de la tarde está Josefina Real y José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal, y a las 8 de la noche Carlos Martínez Macías con el resumen de la información. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente martes.
Señal. Señal Cultural.
El 24 de abril de 1897 nace en la población de Teciutlán, Puebla, el militar, político y expresidente de México, Manuel Ávila Camacho. Estudió en su ciudad natal y se dedicó al comercio hasta 1911, año en que tomó las armas para defender el gobierno de Francisco I. Madero. En 1914 combatió contra la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, que había usurpado el poder. Ávila Camacho fue comandante de escuadrón con Lázaro Cárdenas y ya en 1920 coronel durante la campaña de pacificación del Yaqui. En 1933 fue subsecretario de Guerra y Marina en el gobierno de Cárdenas. En 1938, al morir el secretario Figueroa, Ávila Camacho asumió la secretaría de la que dependía, que tomó el nombre de Secretaría de Defensa Nacional. Ese mismo año ascendió a general de división. En 1940, el Partido Nacional Revolucionario lo propuso como candidato a la presidencia. Su máximo adversario político fue Juan Andrew Almazán, al que derrotó en las urnas. Como presidente, tuvo que afrontar serios problemas, provocados a nivel interno por las rivalidades políticas manifestadas durante la campaña electoral, y en el exterior por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en la que México estaba forzada a comprometerse. Frente a las radicales reformas de su predecesor, el izquierdista Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho siguió una política más moderada y centrista en lo económico. Frenó el ritmo de la reforma agraria y dio prioridad al desarrollo industrial del país, al que logró dar un importante impulso. En política exterior colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del Eje, a raíz del hundimiento de dos barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942, Ávila Camacho declaró el estado de guerra contra las naciones del Eje. Firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión que permitía a los ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las Fuerzas Armadas de uno u otro país, por lo que cerca de 15.000 mexicanos se alistaron en las Fuerzas Armadas del vecino país del norte. Manuel Ávila Camacho aprovechó este acercamiento coyuntural con el país vecino para resolver algunos asuntos pendientes. Por una parte, se logró solucionar el problema de las indemnizaciones a las compañías petroleras, y por otra, se llegó a un acuerdo favorable en lo referente a la deuda externa del país. A la vez, se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas estratégicas. En 1944 firmó la Carta de las Naciones Unidas. Durante su mandato se celebró en México la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz. Finalizando el sexenio presidencial, le sucedió en el cargo Miguel Alemán Valdés, vencedor en los comicios de 1946.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.